Buenas tardes, siendo las 6:02 de la tarde del 25 de octubre de 2023, nos encontramos en la mitad de San Pedro para lo que es el pleno. Empezamos por el punto 1, que sería aprobación del alta de la sección anterior del 27 del 9 de 2023. ¿Alguna consideración? Pues se entiende por aprobado. Punto número 2 sería aprobación de cuentas generales de 2022. Le paso la palabra al secretario general.
Propuesta que consiste, primero, en aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2022. Segundo, rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la mencionada cuenta general. Pues, intervención y votación.
¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación.
Si queréis, os hago un resumen rápido. Si queréis, pasamos directamente.
¿Sí? Tiene la palabra.
Bueno, simplemente por hacer un resumen muy genérico y muy amplio de las grandes magnitudes, ¿no? El resultado presupuestario ajustado han sido 328.358,63. Con respecto al remanente de tesorería, han sido 3.757.453,27. Y la liquidación, el ahorro neto, han sido 781.360,85. Con respecto a esos datos, son con respecto al ayuntamiento, ¿vale? Con respecto al patronato de deporte, tenemos un resultado presupuestario de 36.926,69 negativos, un remanente de tesorería negativo de 302.896,62 y un ahorro neto negativo también de 28.744,69. Pasando a Radio Ubrique, tenemos un resultado presupuestario ajustado de 124,72. Un remanente de tesorería de 1.242,62 y un ahorro neto de 124,72 euros. Y por completar un poco la información, tenemos unos saldos de dudoso cobro que ascienden a 1.502.050,63. Con respecto a la estabilidad presupuestaria consolidada, tenemos una ratio de estabilidad consolidado de 820.915,60 y, como último dato genérico, la regla de gasto consolidada, hemos tenido un incremento del 14,77%. Los datos los habéis tenido todos, los habéis podido consultar todo el expediente durante este tiempo. No ha habido ningún tipo de reclamación al respecto y, por lo tanto, pues esos son los datos que traemos a pleno y que nos ha pasado según el informe de intervención.
Pues dicho esto, pasamos a votación.
Aunque sea rápidamente, porque la cuenta general siempre tenía algunas consideraciones más amplias. Bueno, aparte de suponer lo que es la liquidación de la acción del Gobierno durante este año pasado y la certificación de los servicios de intervención con respecto a las normas, decir también o preguntar en esta ocasión que si bien digamos, el dato menor que se aporta en los dichos por el concejal de Hacienda sería el superávit previsto en el propio presupuesto 2022 de en torno a los 300.000 euros, si se tiene por parte vuestra alguna actuación con respecto a invertir ese superávit en alguna acción del ayuntamiento o lo vaya a dejar ahí para que vaya sumando a la gestión del próximo año.
Estamos valorándolo todavía, estamos mirando posibles inversiones y posibles sitios donde vaya destinado ese superávit. A día de hoy todavía no lo tenemos claro, estamos en ello. En cuanto lo tengamos lo más mínimo, os convocaremos y os diremos exactamente dónde va cada cosa.
Muchas gracias y a la espera me quedo, gracias.
Como tú decías, sobre 300 más o menos.
Dicho esto, pues pasamos a votación, ¿vale? ¿Votos a favor? Vale, se aprueba por unanimidad. Bueno, ahora tenemos por otro lado, tenemos asuntos de urgencia, ¿vale? Tenemos por un lado el punto número 3, sería expediente 257/223, que es suplemento de crédito de reforma del Cine Capitol. Esto tenemos que votar para incluirlo lo que es en el pleno de hoy. ¿Vale? Pasamos a votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad y le doy la palabra al secretario general.
Bien, La propuesta consiste primero en... Perdón, es la formalización. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 24-2023 de suplemento de crédito por un montante de 1.934.133,58 euros, con el siguiente detalle. Partida suplementar, reforma Cine Capitol. Partida de ingreso, préstamo Cajamar. En segundo lugar, procédase a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2-2004, texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. Pues, intervención y votación sobre el fondo.
Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Perdón.
Perdón, ¿alguna intervención? Por aclarar de lo que se trata, ¿no? Porque estamos hablando de una modificación presupuestaria y bueno, para que todos sepamos de lo que estamos hablando, se trata de un suplemento de crédito que se hace como consecuencia del préstamo que viene en el siguiente punto del orden del día, que es la aprobación de 1.932.000 euros que se ha solicitado. Y bueno, pues ya tenemos creada la partida Cine Capitol por un montante de 2,5 millones aproximadamente, que es lo que nos han dado de subvención, que ya están ingresados, y ahora lo que toca pues es suplementar ese crédito. Ya con esto pues tenemos prácticamente cubierto el 100% del coste que va a tener el Cine Capitol, y bueno, esto va complementado con el siguiente punto del orden del día, que es la aprobación el crédito ya con los datos que todos tenéis y que después trataremos en el siguiente punto.
Isabel.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, tanto en la urgencia tenemos nuestras dudas como en el propio expediente, porque la línea de crédito se supone, y viendo la resolución del concejal de Hacienda, que viene basada en vez de contemplarlo para el presupuesto 2024, que están ya trabajando y ver ese crédito dentro del presupuesto municipal, en qué son esas consideraciones o esa petición de préstamo se hacen cuando tú necesitas la consignación para este 2023, que es la duda que me surgía cuando tuvimos la Junta de Portavoces. ¿Por qué la urgencia de incorporar ya o suplementar la subvención del Gobierno de España de 2,5 millones con respecto a la rehabilitación del Cine Capitol si el Ayuntamiento tiene tiempo hasta el año que viene y no sé las condiciones, sobre todo por el cambio en el momento de inestabilidad económica que nos encontramos? Pueden ser que nos venga mejor o peor esperar al momento oportuno en que el Ayuntamiento necesite suplementar ese crédito. Es la duda que me surge, pero también lo comentábamos en la Junta de Portavoces. Podría ser una mejor o peor opción, no lo sabríamos hasta llegado el momento. No vamos a poner una pega a lo que es tramitar la rehabilitación del Cine Capitol, porque lo tenemos más que claro. De hecho, por eso estamos en este punto, pero quería dejar también dicho que es cierto que podríamos haber esperado para contemplarlo dentro de lo que es el presupuesto 2024 con toda la normalidad oportuna.
Yo simplemente por apuntarte, ¿no? lo que te comentamos en la comisión y lo que te comentamos en el momento de la Junta de Portavoces. Nosotros hemos preferido hacerlo ya, no sabemos cómo van a estar los tipos de interés en el futuro. Nos parece que al final vamos a tener que terminar poniendo la cantidad que sea. Hemos querido ser previsores, hemos querido hacerlo ya. Además, las ofertas que se han pedido, pues prácticamente hay algunas que son con un máximo de 30 días y otras de 45 días, y teniendo en cuenta eso, pues nos hemos decidido tirarnos a la piscina. Con respecto a la cifra total, pues hay que tener en cuenta también que no hay comisión de cancelación. Por lo tanto, al no haber comisión de cancelación, pues nos da exactamente igual el haberlo solicitado ahora como haberlo solicitado dentro de unos meses. Hablo de subvención, de posible subvención que pueda venir. En el caso de que venga algún tipo de subvención, tan fácil como cancelar la amortización o amortizar de forma anticipada, y no vamos a tener ningún inconveniente porque la cancelación es cero. Y bueno, pues teniendo en cuenta todos esos datos, decidimos tirar para adelante con el préstamo lo antes posible y tener ya claro en sucesivos presupuestos cuál es la cuota que vamos a ir amortizando poco a poco y demás. De todas formas, también hay que tener en cuenta que hay una cláusula que también nos permite el que no ingresemos el dinero hasta que no haga falta efectivamente las cantidades, y por lo tanto, si no disponemos de él, también evitaríamos la parte de los intereses correspondientes y demás. Por lo tanto, hay una serie de condicionantes que nos son bastante favorables y hemos decidido tirar para adelante con el crédito en las condiciones en las que nos oferta la entidad que finalmente se lleva el contrato, que son las que a continuación diremos, ¿no?
Con permiso de la presidencia, es que lo iba a decir en el siguiente punto, al final podríamos haber votado casi conjuntamente. Pero es lo que iba a decir, en fin, pueden ser valoraciones, criterios diferentes, pero como el objetivo es el que es, pues nosotros vamos a apoyarlo como no puede ser de otra manera. Es cierto que en el siguiente punto, donde ya se solicita o se autoriza, o se aprueba, perdón, la operación de crédito con la entidad bancaria oportuna, es lo que le iba a insistir a la alcaldía, que se siga trabajando la búsqueda de recursos externos para que ese 1.900.000 o algo más del 1.900.000 pueda amortizarse, sabiendo que no tiene comisión de cancelación anticipada, para que el ayuntamiento pues no se grave, entre comillas, económicamente.
Tal y como te trasladé en la Junta de Portavoces, pues también lo traslado aquí, que está claro que, pues, que vamos a seguir trabajando para intentar lo que es buscar dinero por todos lados y bajar o pagar lo que es todo el préstamo de forma por que venga de fuera y que no sea todo de aquí, ¿vale? Dicho esto, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto, que tal como estamos hablando, que va de la mano, es el expediente 2891/2023, es el préstamo o reforma del Cine Capitol. Le paso la. Votamos antes lo que es la inclusión al pleno. Pasemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueban por unanimidad y le paso la palabra al secretario general.
Esta propuesta consiste, en primer lugar, en aprobar la formalización de un préstamo a largo plazo con la entidad Cajamar, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, por importe de 1.934.133,58 euros, para financiar la aportación municipal al proyecto de reforma del Cine Capitol, cuyas principales condiciones financieras son las siguientes: plazo 20 años, tipo de interés variable Euribor trimestral más 0,30%, tipo de interés de demora del tipo vigente más 2% anual, liquidaciones trimestrales de capital e intereses, exento de comisiones y, en segundo lugar, facultar al señor alcalde para la firma de cuanta documentación proceda para tal fin. Pues para intervención y votación.
Pues pasemos a votación. ¿Votos a favor? De nuevo, intervención.
Sí, simplemente que tengamos conocimiento de que estamos aprobando un préstamo que se ha solicitado a todas las entidades de la localidad. Todas, a excepción de una, han presentado oferta, y además la que no lo ha presentado pues nos llamó expresamente para notificarnos que no estaban interesados. Y finalmente, pues la más favorable ha sido Cajamar. Es un préstamo de Euribor más 0,30 y cada tres meses es la revisión que se produce. No tiene costes de comisiones, está totalmente exento y además no hace falta ir a notaría, sino que tiene suficiente con que se firme delante del secretario general del ayuntamiento. Es el más favorable, como digo, y al final estamos hablando de unos intereses de aproximadamente 60.000 euros frente a los 70, 144 o 145.000 euros que se ponía con otras entidades al ser un tipo de interés variable bastante más elevado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que este es a 0,30 más el Euribor frente a otros que están aproximadamente al 0,94, que es una de las ofertas. Hay otra al 0,73, 0,72, o sea que es bastante buena la oferta que finalmente se aprueba. Y bueno, pues una vez que tengamos la aprobación ya en pleno, se pasará a la firma de la póliza y nos la mandarán, y ya procederemos directamente a la firma de la documentación en secretaría y demás, ¿vale?
¿Alguna intervención más? Pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? Y se aprueba por unanimidad. Tenemos otro punto, que sería lo que es el horario de pleno, para unificarlo todos los días de pleno a las 19 horas. Y también lo vamos a pasar, ¿vale? Así que, votos para incluirlo en lo que es en la sesión de hoy. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad y le paso la palabra al secretario general.
Pues sí, esta es una moción consistente en la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias y la propuesta de acuerdo que se trae en consideración es establecer que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación se celebran con carácter mensual y concretamente el último miércoles de cada mes a las 19 horas. Si el último miércoles del mes fuese festivo, se celebrará la sesión el siguiente día hábil inmediatamente posterior. No se celebrarán sesiones ordinarias los meses de agosto y diciembre. Y, en segundo lugar, pues dejar sin efecto el anterior acuerdo de fecha de 5 de julio en lo que se refiere a la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias. Bueno, intervención y votación.
¿Alguna intervención? Isabel.
Como dicen que es de bien nacido, sea agradecido. Hombre, quiero agradecer tanto al alcalde como a la portavoz del Grupo Municipal Popular y el portavoz del Grupo de Andalucía por sí, porque es una cuestión que planteábamos en la Junta de Portavoces de atender un horario un poquito más una hora más adelante por la intendencia de los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista y agradezco que se haya tenido en consideración y hayamos llegado a un acuerdo conjunto de tener todos los plenos mensualmente a las 7 de la tarde. Era por eso nada más. Gracias.
Gracias por tu palabra y estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Pues dicho esto, con una intervención más, pues pasamos a votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Bueno, pasamos a actividad de control, en este caso a dación de cuenta de los decretos de septiembre. En este caso le voy a ceder la palabra a Alba María Gil Herrera, concejala de Educación, Mujer e Igualdad.
Buenas tardes a todos. En relación a la delegación de Educación, me gustaría comentar que el pasado viernes 29 de septiembre se llevó a cabo el Consejo Escolar Municipal, en el que los centros educativos de nuestra comunidad pudieron exponer los días que consideraban más oportunos para designarlos como días no lectivos. Finalmente, tras la votación, se acordó que los días seleccionados serán el 29 y 30 de abril, los cuales ya han sido también aprobados por la Consejería de Educación. Por otro lado, con motivo de la Semana del Mayor, se han realizado diferentes actividades intergeneracionales donde han participado el alumnado de sexto curso de primaria de los 6 colegios de nuestro municipio, haciendo diversas actividades relacionadas con la marroquinería y la transmisión de esta cultura por parte de nuestros mayores hacia los más pequeños. El pasado 13 de octubre se comenzó con la apertura de los centros durante los fines de semana, que será en horario de 5 a 8 de la tarde, en concreto en los colegios Benafeli y Fernando Gavilán. Durante el mes de octubre se ha informado a los diferentes centros educativos sobre unos talleres y concursos propuestos por Diputación, algunos de los cuales se van a llevar a cabo por decisión propia de los centros educativos. En relación al ámbito de la atención infantil, he de decir que ya se está empezando a programar las actividades que tendrán lugar en la Semana de la Infancia, que será en la semana del 20 de noviembre, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Infancia. Algunas de las actividades propuestas son el lunes 20 de noviembre el pleno infantil a las 11:30 de la mañana, el martes 21 o miércoles 22 de noviembre se llevará a cabo un teatro infantil en el IES Maestro Francisco Fatou, aún por definir el día. Y el viernes 24 de noviembre pues tendrá lugar la tarde lúdica en la Avenida España, que se viene desarrollando año tras año. Cuando se concreten todas estas actividades, se hará la difusión de la información por redes sociales y otros medios de comunicación. Desde la Delegación de Mujer e Igualdad, comentar que el pasado 10 de octubre tuvo lugar en Cádiz el Encuentro Provincial de Jóvenes de la Igualdad, en el que participaron 160 jóvenes de la provincia y entre los cuales estuvieron el alumnado del IES Maestro Francisco Fatou y el IES Las Cumbres. Por otro lado, informar que el pasado lunes 16 de octubre la Diputación de Cádiz ofrecía en nuestro municipio un teatro destinado al público infantil titulado Lola Caracola, en el que se trabajaban valores como la amistad, la autoestima, la igualdad y la diversidad, en el que asistieron el alumnado de primer y segundo ciclo de los colegios de la localidad. El martes 17 de octubre se celebró el Consejo Local de la Mujer, donde se acordaron las actividades a desarrollar de cara al próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las actividades propuestas han sido la concentración el viernes 24 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento para la lectura del manifiesto que acuerdan las diferentes diputaciones provinciales y guardar un minuto de silencio por todas las víctimas. Este encuentro tendrá lugar a la 1:00 p.m. El día posterior, sábado 25 de noviembre, tendrá lugar la tradicional marcha contra la violencia de género y a su finalización se realizará una actividad propuesta por el colectivo de Ala Violeta llamada El Árbol de los Recuerdos, donde se colgarán el nombre de cada una de las víctimas de lo que va de año en manos de sus parejas o violencia de género en la Avenida España. Y para finalizar, me gustaría comentar que también se ha llevado a cabo el pasado 10 de octubre la mesa de cooperación y solidaridad, y se acordó que como fecha tope para la presentación de los proyectos será el día 3 de noviembre, y nos volveremos a reunir el próximo 15 de noviembre para comentarlo. Muchas gracias.
Le paso la palabra a la concejala Rocío Pazo, concejala de Salud y Participación.
Hola, buenas tardes. Empiezo con la Delegación de Salud. El 10 de octubre hubo una junta de portavoces en la que estaban invitados los representantes de la plataforma de pediatría, donde se abarcaron todos los temas relacionados con las reivindicaciones de la plataforma y también vimos los avances en este sector. El 10 de octubre fue el Día de la Salud Mental y la Asociación de AFEMEN hizo un acto en la Avenida España donde se leyó un manifiesto en su apoyo sobre la importancia de la salud mental. También el 17 de octubre se hizo el Consejo de Salud, donde se abarcaron muchos temas y sugerencias para mejorar, ya sea en las cosas que no tenemos, como también en su herencia para mejorar en las que ya están implantadas. Respecto a las actividades de participación ciudadana, el 13 de octubre la Asociación Ubrique el Harto realizó una verbena. El 14 de octubre se celebró la cuarta edición del concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre Antonio Moreno Jaén, con una participación de 27 inscritos, acto que realiza la Asociación de la Avenida España. El 23 de octubre se realizó el Consejo de Barrio, donde se presentó el borrador del presupuesto para que tuvieran conocimiento de todos los cambios. El 24 de octubre se hizo una previa reunión renovación de los miembros del Consejo Económico y Social, donde por unanimidad se aceptó hacer un grupo de representantes de cada área para así trabajar en actualizar el estatuto. Una vez actualizado y saber qué asociación o colectivo dónde estará ubicado, se procederá a votar a los representantes de cada área. Tramitación de las inscripciones en el Registro Municipal de Asociaciones de dos asociaciones relacionadas con el ámbito de salud, la Asociación Neurodiverso Sierra de Cádiz y Asociación Asistencia Pediátrica Digna. Información de la Escuela Municipal de Música. Se ha implantado la asignatura de grupo y ya contamos con 3 coros, la banda, el taller de música moderna y el taller de jazz. Este curso ha comenzado también la asignatura de proyecto musical destinada a aquellos alumnos que desean crear un proyecto sobre una pieza musical, su armonización, edición digital, creación de acompañamiento, uso de software para creación de MIDIs, masterización y montaje de audio y vídeo. Y el sábado día 21 de octubre la escuela colaboró con la Asociación La Casa Azul de Córdoba con la actuación de 2 alumnas del centro en el Parque Rafael Alberti. Gracias.
Tiene la palabra José Carabiel Calvente, concejal de Fomento, Economía Social, Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Buenas tardes a todos. Comenzar mi intervención con lo que creo que es lo más reciente, y son la incidencia ocasionada el pasado domingo por la borrasca Bernard. Como ya todos sabéis, la Sierra de Cádiz estuvo en nivel naranja por la racha de viento tan virulenta. En un momento que vimos la situación que se podía hacer compleja y velando por la ciudadanía, actuamos cerrando el Parque Rafael Alberti de Ministro Fernández Ordóñez. Entendíamos que no iba a haber afluencia de público en esas horas, pero sí las personas podían acceder para cortar el trayecto entre las distintas calles, y vimos que era un riesgo innecesario. A lo largo de la tarde se sucedieron varias caídas de árboles, siendo la más reseñable la del jardín, dañando un balcón de un piso. En dicho piso no había nadie en ese momento, y la de la parte trasera del Colegio Reina Sofía, que por suerte cayó hacia la parte del río. Después hubo otros árboles de menor tamaño que también se cayeron en el cementerio, y hubo varias actuaciones por caída de rama, entre ellos en el Colegio Ramón Crosa. Durante la mañana del lunes prácticamente ya todo había vuelto a la normalidad y se había retirado todos los restos vegetales. A raíz de estas caídas, durante los próximos días se va a repasar alguna zona de nuestra localidad para ver el estado del arbolado tras la borrasca y prevenir sobre futuras inclemencias meteorológicas que nos afecten. Aprovechar y agradecer desde aquí a los bomberos, policía local, guardia civil, a los trabajadores del Parque y Jardines por la labor que hicieron. Por suerte se quedó en daño material y no hubo que lamentar ningún daño personal. También me gustaría informar, aunque ya se lo comenté en persona a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, del accidente que hubo el pasado 18 de octubre con el camión de recogida de residuos de la empresa básica. Dicho camión subió un fallo en el freno de mano y por la pendiente del terreno hizo que se desplazase dañando 5 vehículos y parte del mobiliario urbano. Esa misma noche, los operarios de la empresa, con ayuda de bomberos y policía local, reabrieron el tráfico de la calle afectada tras la limpieza y retirada de los desperfectos. Vuelvo a decir lo mismo, antes de nada, bueno, se quedó un daño en materiales y ningún daño personal. Dejando atrás estos temas, enumerar varias reuniones que he tenido con ecologistas en Acción Sierra de Cádiz, representantes de Zarpita, reunión con varios veterinarios de nuestra localidad para tratar el tema de la nueva ley de bienestar animal, reunión con el representante de Amanatura y miembro de Alas Violetas, reunión con representantes de Ecologistas en Acción, reunión de Jesús, grupo de exploradores subterráneos de Urique, reunión con las personas que montan la exposición de bonsai para la primera toma de contacto y ver las distintas opciones para tratar la exposición de 2024. Igualmente se han mantenido varias reuniones con los gerentes de la empresa básica para tratar los distintos puntos conflictivos a la hora de la recogida de residuos. También informar que durante este mes ha habido 16 actuaciones de desratización, desinfección y desinfectación tratando varias solicitudes de nuestra localidad. En cuanto a parques y jardines, bueno, comentar lo del tema de la borrasca que he dicho anteriormente. Se han arreglado los problemas con algunas de las canceladas de acceso en el Parque Rafael Alberti. Se fijaron de manera más segura las dos porterías, ya que hubo un pequeño percance. Se solventó el problema del encharcamiento por la zona de las atracciones de los más pequeños y se desinsectó y desinfectó la zona del arenero debido a la detección de pulgas. También se mantuvo reunión con el trabajador del parque ministro Fernández Ordóñez para solventar los pequeños desperfectos y hacer la entrega del botiquín, ya que en aquel parque no tenía y estamos obligados. Comentar que la limpieza del río terminó prácticamente el día después del anterior pleno, que se han hecho tratamientos fitosanitarios en distintas zonas de nuestra localidad con el tema de los arbolados. Informar que se han retirado dos palmeras del jardín que fueron afectadas por el picudo rojo y se ha comenzado la poda de los naranjos de la localidad. En cuanto al cementerio, se ha procedido a hacer pequeñas mejoras que nos solicitaban, entre ellas el adecentado del cementerio con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos y los Difuntos. Decir que tendrá un horario especial, como siempre la tiene el 1 de noviembre, siendo este de 8 de la mañana a 12 de la noche, interrumpidamente. En cuanto a comercio, se ha mantenido una reunión con las personas dedicadas a este ámbito. Se va a abrir un perfil en redes sociales específico para dinamizar y promocionar a todos los comercios de nuestra localidad y se van a hacer pequeñas campañas estacionarias a través de cartelería para fomentar la compra en nuestro pueblo. Y en cuanto al mercadillo y venta ambulante, se solicitó a los distintos partidos políticos y entes que componen la Comisión Municipal de Comercio que presente su representante para convocar dicho consejo, esperemos que durante el próximo mes. Sin nada más, creo que ese es el resumen. Gracias.
Le paso la palabra a Patricia Caro, concejala de Cultura y Bienestar Social.
Buenas tardes. En cuanto a la Delegación de Cultura, en el mes de octubre, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto, hemos tenido la exposición fotográfica itinerante Miradas a la Flora y Fauna de Cádiz. En el San Juan de Letrán, exposición itinerante de la Diputación de Cádiz, un paseo por el bosco de Juan Candón. El 11 de octubre se presentó el libro de los arrastres del tiempo de Juan José Gutiérrez Gómez en la ermita de San Pedro. El 29 de septiembre se publicaban las bases del concurso del octavo concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Se pueden presentar las fotografías hasta el 31 de octubre. Se fallará el 2 de noviembre y se publican en redes el 3 de noviembre. El 21 de octubre se colaboró con AR Sierra de Cádiz en el Parque Rafael Alberti. Se ha abierto el plazo de solicitud para el 2024 de la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto y venimos colaborando con Amigos del Bonsai, cediéndoles el aula del convento de Capuchino para su actividad a finales de mes. Este 28 de octubre, en el yacimiento de Ocuri, habrá una conferencia y cata in vino veritas dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonios organizadas por la Junta de Andalucía. Y hemos ultimado la campaña de Teatro Otoño 2023. Mañana será la presentación y el viernes estarán a disposición los abonos en la oficina de turismo. En cuanto a la Delegación de Juventud, pues el 18 de octubre se puso en marcha el programa Informa Joven 23, a través del cual se impartirán en los IES de nuestra localidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre un total de 30 sesiones de 2 horas cada una, cuya temática se programa desde el Centro de Información Juvenil, Casa de la Juventud, en colaboración con los departamentos de orientación y coeducación de los centros de enseñanza secundaria. Actividad destinada al alumnado de tercero y cuarto de la ESO de los 4 institutos de nuestra localidad. El objetivo es facilitar las herramientas, los recursos y habilidades que sirvan de apoyo en el ámbito de violencia de género en redes sociales, el acoso escolar, la sexualidad y afectividad, igualdad de género, etcétera. El 27, 28 y 29 de octubre se colabora, como en años anteriores, con el colectivo juvenil Divergente, que organiza en el pasaje de terror en la Casa de la Juventud. Se viene desde la Delegación de Juventud colaborando y ayudando con esta iniciativa de estos jóvenes, sufragando gastos generados como la compra del material, maquillaje, caretas, pintura e incluso facilitando las instalaciones de la Casa de la Juventud como la infraestructura necesaria. También el martes 31 de octubre tendrá lugar en la Casa de la Juventud un taller de manualidades y maquillaje de terror para todas las edades desde las 4:30 a las 6:30 de la tarde. En cuanto a la delegación del mayor, como bien ha dicho mi compañera Alba, la primera semana de octubre se celebraba la Semana del Mayor con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores y se hizo, la actividad principal fue un taller intergeneracional entre mayores y niños de sexto de primaria de nuestros colegios. El día 2 por la tarde tuvo lugar un taller de maquillajes. El día 3, con el grupo Cineando, se proyectó la película Un paseo por las nubes. El día 4 hubo una charla coloquio en el IES Francisco Fatou a cargo de la licenciada Ana María Rodríguez Gil. Y el día 5 de octubre en el IES también Francisco Fatou se impartió un taller de baile latino. Hoy miércoles, con colaboración de Guadalinfo, se comienza un taller de móviles para mayores. También decir desde la Delegación de Mayor que el día 16 de octubre, Alfonso Candón, delegado de Inclusión Social, y la delegada territorial de Economía, Inmaculada Olivero, se desplazaron hasta nuestra localidad para la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento. El objetivo del acuerdo es facilitar el acceso de los mayores de Ubrique a los recursos e instalaciones del Centro de Participación Activa y pudiendo retomar las actividades del baile que venían desarrollando los sábados. Ya este fin de semana se abrirá el Centro de Participación Activa en horario de 4 a 8 de la tarde. Y también existe ya un adjudicatario para el servicio de cafetería que se va a retomar cuando se finalice el procedimiento administrativo. En cuanto al cine, se está trabajando para poder comenzar a proyectar las películas los fines de semana en el IES Maestro Francisco Fatou. Y en cuanto al patronato de radio, el 3 de octubre se aprobó en Consejo de Radio la programación de otoño-primavera 2023-2024. Gracias.
Dicho esto, le paso la palabra a Francisco Gil, concejal de Urbanismo y Territorio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Paso un poco a dar cuenta de los trabajos que van avanzando durante este mes en la Delegación de Urbanismo y Territorio. Os desglozo un poco los proyectos que se están avanzando desde nuestro departamento y que son los siguientes. Estamos en proceso de licitación de un proyecto de mejora del saneamiento en la calle Solimán, donde hay varias familias afectadas en momentos de lluvia fuerte y ahí es necesario colocar un tema de saneamiento y esa licitación pues ahora mismo se está tramitando. Después existe otro proyecto de mejora de espacios productivos que acarreará la posibilidad de nuevos aparcamientos en los polígonos industriales, polígono industrial La Piel y zona de entorno al Rodalcas. También tenemos un proyecto de Moves Cádiz que durante estos días tenemos también que poner los pliegos en licitación para la adquisición de un vehículo eléctrico por parte del Ayuntamiento. Tenemos también el proyecto Profea 2023, en el cual hay dos proyectos que este ayuntamiento pondrá en valor, como son el centro de recepción de Ocuri, en donde se van a hacer algunas actuaciones, y supresión de barreras arquitectónicas en la barriada Andalucía, y son los técnicos los que actualmente están trabajando en este tema. Y también tenemos el programa ProIndes, en el que se dotará de farolas solares el recorrido que hay más o menos entre el Hotel Sierra de Cádiz y la zona del Barbadillo. Por lo que respecta a proyectos que actualmente están en redacción y que en los próximos meses tendremos noticias, pero me gustaría que en este pleno se pongan encima de la mesa, pues se está procediendo a la nueva licitación de 60 nichos en el cementerio municipal. Se está trabajando también en una conexión de la red de saneamiento entre el Rano y el Algarrobal, que ahora mismo, seguidamente, os contestaré que va a relacionar con un suceso que hemos tenido este mes. También hay un proyecto de aparcamientos en una parcela docente que existe en el plan parcial nuevo de la zona de expansión, donde dotaremos a corto plazo de unas 200 y pico plazas de aparcamientos a la zona. Tenemos un proyecto de oficina de turismo que en los próximos meses tendremos la posibilidad de adecentar aquel edificio y darle otra visión de lo que actualmente tiene. También hay un proyecto de instalación de placas fotovoltaicas en el edificio del mercado, que mañana mismo jueves hay una junta de vecinos de Provisa en la cual daremos cuenta y ya hemos trasladado a todos los vecinos cuál es la idea que el ayuntamiento tiene en aquel edificio. Tenemos otro proyecto de reforma parcial del ayuntamiento para salas de reunión, de lo que es la sala consistorial, y un nuevo proyecto que sería un edificio de equipamiento para el plan parcial 1, al objeto de que pueda albergar requerimientos que tiene aquella zona, como podría ser aquello que siempre hemos hablado de un pequeño consultorio médico, guardería o alguna de las actividades que podremos meter en ese edificio y que son necesarias para la zona de expansión. Por terminar, seguimos hablando de las subvenciones de los Next Generation, en la que avanzamos y seguimos en contacto con el tema de la Avenida España y del Cine Capitol. Y por lo que respecta a sucesos, pues comentaros que durante este mes hemos tenido, como todos sabemos, ese problema entre la noche del día 13 y 14 de octubre, en la que nos quedamos sin agua en gran parte de la población por un problema en un centro de transformación eléctrica en los Pozos del Rano, que se intentó solventar en la medida de lo posible, aunque aún a pesar de todo tuvimos casi 12 horas de corte de suministro en el municipio. Y en base a este suceso es al que hemos llegado a la conclusión, tras varias conversaciones con los servicios técnicos de agua, de afrontar la conexión de esta red de Cornicabra con el Algarrobal, que se producirá en unos 25 metros de distancia que hay entre la calle Jazmín y el bombeo del Algarrobal, que están estimando los servicios municipales que podrán hacer unas cobras en torno a unos 3.000 euros aproximadamente y que permitirán que no vuelva a ocurrir de nuevo el suceso que hemos tenido, o al menos se mitigará el cuando nos podamos quedar otra vez en esa desgracia que hemos tenido estos días de algo que no había ocurrido desde que estaban los Pozos del Rano en funcionamiento. También el domingo pasado pues tuvimos el paso de la borrasca, que ya mi compañero ha comentado, y desde nuestro departamento pues se está planteando a corto plazo, porque sabemos que el tema de las inundaciones no es algo que se pueda resolver de un día a otro, pero vamos a tener algunas actuaciones varias de eliminación de algunos lomos de asno y badenes de circulación que están impidiendo que el agua discurra bien por las calles, e incluso del tratamiento de algunos bordillos que impiden que los caudales de agua se puedan ir para el río y no se acumulen en los sitios más complicados. Y ya por terminar, informaros de que respecto al PGOU, en el día de hoy, aproximadamente a última hora de la mañana, sobre las 3 de la tarde, hemos recibido ya la documentación definitiva por parte del equipo redactor del PGOU, para que podamos ya aportarla al expediente y la mandemos de nuevo a Cádiz y nos puedan informar sobre ese tema que teníamos pendiente, del único informe que tenía algo negativo sobre los que nos ponían sobre el tema de la aprobación del PGOU.
Le paso la palabra a Daniel Domínguez, concejal de Promoción y Fomento.
Buenas tardes. Referente a las concejalías que me corresponden, voy a empezar por turismo. Decir que el mes de septiembre se han recibido 1.333 visitantes en la oficina de turismo, que el día 11 de octubre se realizó la ruta de los Molinos y el día 22 de octubre se realizó la ruta hacia la Fuente de Fátima, las dos con una gran aceptación. Referente a las fiestas, comentar que se está trabajando de cara a la Navidad, desde alumbrado, carroza, caramelos, personal, cartel y todo lo que conlleva. También decir que ya hemos tenido una primera toma de contacto en una reunión con las agrupaciones carnavalescas de cara al año que viene. Referente al deporte, decir que el día 6 de octubre se realizó la tercera gincana escolar, se ha realizado el 20-21 de octubre el Andalucía Festival Rally, y referente a la ocupación de recintos en el mes de octubre, decir que ya han pasado por nuestras instalaciones, por las pistas de atletismo en el alquiler, 159 usuarios, por la piscina 885 usuarios, por el complejo deportivo 1.706, por el pabellón y cancha 760, que hace un total de 3.510 usuarios. Y también decir que para el próximo domingo 29 tendremos la carrera de la Nutria Pantanera.
Le paso la palabra a María Moreno, concejala de Recursos Humanos, Empleo, Seguridad, Movilidad y Servicios Sociales. Perdón.
Buenas tardes. En primer lugar, voy a hablar sobre la seguridad ciudadana. Desde el pasado 27 de septiembre hasta ayer se han realizado 483 servicios policiales, comprendidos en seguridad ciudadana, tráfico, trámites administrativos y judiciales. En seguridad ciudadana ha habido 104 servicios, los que destacamos actos vandálicos, hurtos, daños, violencia de género y familiar, reyertas, etcétera. En tráfico ha habido unos 118 servicios, en los que ha habido accidentes de tráfico, inmovilizaciones de vehículos, retiradas con grúa, regularización del tráfico a la salida, controles de alcoholemia y droga, vehículos abandonados, etcétera. Trámites judiciales, se han realizado 42 servicios, concitaciones, control de localizaciones permanentes, notificaciones urgentes, etcétera. Y en trámites administrativos, 46 servicios, entre los que destacamos los cambios de domicilio, notificaciones, y trámites de investigación. Todos estos servicios han estado algunos intervenidos conjuntamente con Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios. En lo que respecta al área de personal, os informo de cómo va el proceso de estabilización. Al día de hoy, pues ya han estabilizado 12 funcionarios. De personal laboral tenemos 43, del patronato 26, donde queda pendiente otra plaza de operario de mantenimiento que se hará por concurso oposición. En radio han estabilizado 5 personas y en Provisa 4. En total, a día de hoy, pues hay ya estabilizadas 90 personas. Ayer mismo, 24 de octubre, salió la lista provisional de admitidos y excluidos de la bolsa de sepulturero y se ha vuelto a crear otra vez las bases para una bolsa de técnico de administración general, que como sabéis es muy deseada. En relación a la formación, mañana tendrá lugar ya la sesión informativa de los alumnos y alumnas que comenzarán el curso de DIPUFORMA, de Operaciones Auxiliares de Servicios y Administrativos Generales. En este mes también se firma un convenio de colaboración entre la Confederación de Empresarios de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para realización de las prácticas formativas dentro del proyecto Formación a la Carta 2023, que es un proyecto que financia la Diputación. Las prácticas tendrán una duración de 2 meses con un horario de 8 a 3. Y hoy mismo se ha incorporado ya un chico a nuestro ayuntamiento para la realización de estas prácticas. También hemos seguido con el convenio que se tenía firmado con el Instituto Los Remedios del ciclo formativo dual de grado superior de asistencia a la dirección, donde a principios del mes que viene se incorporará la alumna que continúa en segundo curso y que estuvo el año pasado, y donde su asistencia serán de 3 días a la semana. Nada más, muchas gracias.
Le paso la palabra a José Antonio Bautista, concejal de Economía, Hacienda y Servicios Generales.
Paso a dar informe de morosidad al tercer trimestre. Los pagos realizados por parte del Ayuntamiento dentro del periodo legal de pago han sido 346, por un total de 751.329,77, y fuera del periodo legal de pago 33, que ascienden a 48.612,82. Con respecto a los pagos pendientes a final del trimestre, tenemos 326 por un total de 620.263,98 y fuera del periodo legal de pago a final del trimestre de 196 operaciones por un total de 108.281,11. Con respecto al Patronato Municipal de Deporte, tenemos dentro del periodo legal de pago realizado durante este trimestre un total de 15.535,09 euros, y fuera del periodo legal de pago 4.174,40. Con respecto a los que quedan pendientes de pago al final del trimestre, asciende a 8.230,64 dentro del periodo legal de pago, y fuera no hay ninguno pendiente. Con respecto a Radio Ubrique, pagos realizados en el trimestre han sido 367,72, por un total de 3 pagos, y no hay ninguno fuera del periodo legal de pago. Y con respecto a los que quedan pendientes, solamente queda uno pendiente de pago fuera del periodo legal de pago, de 17,18 euros. Igualmente, como ya saben todos, pues en estos días hemos tenido una junta de portavoces en la que se les ha trasladado el presupuesto a la portavoz socialista para que, bueno, pues tengan conocimiento de cuál es el presupuesto que estamos barajando, y aunque no tiene prácticamente nada cerrado, pero ya estamos avanzando algunos datos y algunas cosas. De la misma manera, convocamos el Consejo de Barrio, tal y como ha dicho mi compañera anteriormente, y en ese Consejo de Barrio también se ha entregado el borrador del presupuesto que se está trabajando por parte de esta corporación. Y ayer tuvimos una previa del Consejo Económico y Social en el que, bueno, pues pretendíamos la renovación de los cargos. El problema que nos encontramos allí fue que nos hemos encontrado con un reglamento de funcionamiento pues que probablemente no se adapte lo suficientemente a las necesidades que tenemos actualmente, porque entre otras cosas había colectivos que son solidarios que consideraban que eran más sanitarios que solidarios, había otros que se consideraban al contrario, había otros que no sabíamos dónde encajarlos exactamente. Hablo, por ejemplo, de Avanza, el colectivo LGTBI. Y bueno, pues en esa reunión se decidió que, previo a conformar este Consejo Económico y Social, pues íbamos a hacer una reunión de trabajo a la que se apuntaron pues todas las personas que estaban allí, todos los colectivos que quisieron, y a lo largo de la semana que viene pues empezaremos a trabajar ya esa comisión para ver una actualización de este reglamento de funcionamiento y sobre todo para ver pues dónde encajamos y cómo los encajamos a los diferentes colectivos que no se sentían identificados con uno o con otro tipo de colectivos. Y el caso más palmario es el que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Tenemos los colectivos deportivos, que todos sabemos quiénes son, los culturales, que también están plenamente identificados, pero había otro tipo de colectivos, como los más sociales, que no están recogidos de ninguna de las maneras, y había otros pues que, siendo solidarios, pues no se identificaban tampoco plenamente con esos aspectos, y por lo tanto pues hemos decidido que vamos a hacer ese grupo de trabajo. Como digo, nos hemos comprometido a que les vamos a facilitar un borrador, y a partir de ese borrador pues empezaremos a trabajarlo y empezaremos a ver cómo los vamos encajando a unos y a otros. Y una última cuestión es que, bueno, pues también nos hemos sentado con la mesa de negociación de los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique de cara al presupuesto, que ya nos hemos sentado en una primera reunión para la aprobación de la plantilla de personal y otras cuestiones que también teníamos en mente. Y bueno, pues mañana vamos a continuar esas reuniones que estamos manteniendo con la mesa de negociación del Ayuntamiento, en la que están representados pues prácticamente todos los sindicatos que concurrieron en las últimas, que por cierto están ahora en periodo electoral también y están intentando renovar los diferentes cargos que tiene cada uno, y estamos a la expectativa de eso. No obstante, pues mientras vamos a seguir manteniendo reuniones con ellos para intentar avanzar lo más posible en todas las cuestiones que tenemos pendientes de adelantar y que les incumben a ellos directamente.
También quiero añadir que, por mi parte, que sobre la estación de autobuses se está regulando la situación que tenían un vínculo con los amarillos. Además, también este lunes pues tuvimos la visita aquí del presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, del delegado de Empleo. También estuvimos con el presidente de Azopiel, MOVE, y estuvimos un poco viendo los futuros programas para 2024 en el tema o en el aspecto de la piel. También he continuado yo pues con los consejos, como están diciendo mis compañeros, también con lo que son las reuniones con vecinos, colectivos y un poco pues más o menos tratando todos los temas que anteriormente se han estado hablando. Dicho esto, pues pasemos lo que es al siguiente punto, que sería ruegos y preguntas.
Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, voy a hacer unas cuantas preguntas relacionadas más o menos con el mismo tema. Quería decir que la señalización ITI que se quitó en la feria enfrente de lo que es el sino no se ha vuelto a colocar. ¿Para cuándo su colocación? Aparte de esto, quiero decir también que existe, éramos una referencia en Andalucía, con más de 25 adheridos, tanto de fábricas de piel como de comercio, y no sabemos si se sigue está apostando por él otra vez o creo que habéis paralizado o qué es lo que habéis hecho. Tenemos las 3Q de calidad, ¿no? Tenemos las 3Q de calidad y estamos pendientes de la Q de calidad de San Juan Letrán. No sé tampoco cómo va el expediente, cómo va ello, no sé lo que estáis, si estáis haciendo algo, que tanto trabajo que nosotros hemos estado realizando en ese tema. También queremos decir que se hizo de turismo familiar e hicimos el tema de la gincana, que tuvo un gran éxito por parte de la familia, y en estos meses no se han hecho ninguna actividad y que preguntan la familia si se van a retomar o no se van a retomar. Y también quería preguntar la línea de turismo, tanto que hemos estado hablando de lo que es el turismo y la importancia del turismo en nuestra localidad, si la línea de turismo inclusivo, que ya estaba el pictograma, los braille, estaba ya todo, solamente para la colocación de lo que era dicho, lo que se iba a colocar en los edificios, que no vemos que todavía se haya colocado nada, solamente estaba a expensa de lo que es la parte de la pata o algo así, que era lo que se iba a hacer. Y después la agenda digital que nosotros facilitamos a la oficina de turismo, tampoco hemos visto que no haya nada en la oficina de turismo, y aparte la web que tanto nos costó, tanto trabajo, tanto esfuerzo por parte también de todos los trabajadores, y tantas veces que aquí nos han preguntado por la web de turismo, que somos referencia en Andalucía, de hecho la llevamos también y tuvo mucha aceptación, no vemos tampoco que se está ya haciendo un buen uso de ella, pues quería que me comentarais un poquito cómo va en esos temas ahora mismo. Gracias.
Referente al CISTE, te puedo decir que se está trabajando, que se está poniendo en contacto con los comercios y que se va a regular y se va a actualizar, porque sobre todo es intentar actualizarlo, que también desde el año pasado no se ha tocado. Y habría que ponerse en contacto con todos los comercios y en principio por ponerlo al día. Sobre la Q de calidad, decirte que también seguimos con ella, que se va a seguir apostando y que vamos a intentar tenerla, ya que es tan importante. Referente a los bocetos estos que se van a poner, que estabas diciendo, se están haciendo unos atriles. Para poder colocarlo, que ya si te pasas por la oficina de turismo puedes ver que hay allí y los otros serán similares o igual, ¿vale? Y referente a la web también se está trabajando, estamos intentando estructurar un poco desde la oficina y todo lo que es el turismo, lo vamos a estructurar desde una base nueva y ya se le dará forma y se irá trabajando cada vez mejor para darle más partido.
Buenas tardes. Este lunes pasado asistí al Consejo Escolar como representante del Ayuntamiento, al Colegio Víctor de la Serna y Espina, y simplemente queremos transmitir el total apoyo de las demandas y peticiones que nos trasladan. Me consta que hay una reunión pendiente con la directiva, con el alcalde y la concejala de Educación, y nada, simplemente lo que he comentado, que el total apoyo y que consideramos importantes proyectos como el aula matinal y la sala de usos múltiples, entre otros. Y en segundo lugar, respecto al primer plan de igualdad diseñado y aprobado por la anterior legislatura, nos gustaría conocer qué acciones están previstas que recojan aspectos determinantes del plan mencionado. Gracias.
Bueno, como bien comentaba, con relación al Colegio Víctor de la Cerna, hemos tenido ya diferentes encuentros con la directora y nos transmiten una y otra vez la necesidad que el centro tiene de espacio con respecto a la sala de usos múltiples y al comedor escolar. Es algo que trabajaremos con la delegada de Educación y con APAE para luchar que se invierta suficiente dinero económico y trabajo en estos centros, no solo en él, sino en otros de la localidad que tienen diferentes necesidades y que esperemos que se vayan cubriendo poco a poco todas ellas. Y con respecto al primer plan de igualdad, me he reunido ya en varias ocasiones con Alicia y con diferentes técnicos del ayuntamiento, pero en estos momentos todavía no puedo darte información, me lo apunto y para la siguiente ocasión pues te digo las actuaciones previstas, ¿vale? Gracias.
Bien. A ver si esto va ahora. Buenas. Mira, en cuanto al centro de participación activa, que has comentado que se abría este fin de semana, que lo vemos, vamos, perfecto. Lo que sí nos surge una duda es que nos gustaría saber cómo está seleccionado al trabajador y la trabajadora que va hasta allí y qué jornada laboral tendrá.
Se ha tirado ahora mismo, como sabéis, están estabilizando, todavía no se han estabilizado los conserjes, pues se ha tirado de la bolsa social ahora mismo como conserje. Va a ser una mujer, ¿vale? Y la jornada laboral que va a tener va a ser todos los sábados de 4 a 8 de la tarde.
Hola, buenas noches. Bueno, este equipo de gobierno, en la anterior legislatura estuvimos trabajando en el primer local, plan local de salud de Ubrique. Fuimos pioneros en aquella época porque de la Sierra de Cádiz fuimos la población que inició ese proyecto, ¿no? Por falta de tiempo no pudimos aprobar ese borrador, como bien sabéis. Y bueno, es un plan local de salud en formato papel. Pero lo importante, lo representativo realmente, es que se consiguió cohesionar todo el tejido asociativo, sociosanitario del municipio, trabajar y sacar un análisis real de la salud del municipio. Porque, como ya sabéis, la salud del municipio no solamente se rige por centros generadores de salud, sino también por la colectividad. Entonces, bueno, pues me gustaría saber si os habéis puesto en contacto con Miguel Ángel Cuesta, que era el técnico referente en aquel momento sobre el plan, y ver un poco cómo va el tema. Y otra cosita, perdona, Ana, antes de contestarme. Nos ha llegado a través de un grupo de padres, eran niños que estaban apuntados a la escuela de fútbol de baloncesto. Y tú sabes lo que pasa, los padres organizan los niños en sus turnos y demás, y en algunas ocasiones sucede que por motivos de operatividad, que creo que ha sido el caso, han tenido que dejar la escuela de baloncesto, ¿no? Y tener que irse a otro club, que para mí tiene igual importancia porque se trata de fomentar el deporte, como sabemos. Y me gustaría saber qué ha pasado y cómo se ha coordinado un poquito eso. Muchas gracias.
Respecto a lo que me has preguntado, estamos en ello y lo vamos a retomar, porque quedó parado y sé que lo vamos a retomar, así que no te preocupes.
Bueno, referente al baloncesto, comunicarte que ahora como se han regularizado las plazas del Patronato Municipal de Deporte, pues hay que tener en cuenta que el muchacho que estaba dando las clases de baloncesto, como sabréis, no era de baloncesto, era de natación y se complementaba con las 4 horas que le faltaban en el baloncesto. Entonces, al regular las personas, pues no teníamos personal principalmente para dar baloncesto y hemos decidido, en vez de eliminarlo totalmente, lo que hemos hablado con el CABU, que son referentes en el municipio como baloncesto, para que ellos coordinaran y llevaran la escuela de baloncesto, que no es que sea eliminado, sino que se le ha pasado los datos, se le ha informado a los familiares y se le ha comunicado que habrán cambiado los horarios, como en todos los años, dependiendo de edad y dependiendo del monitor que te toque, pues como en todos los colectivos y todos los deportes, pues puede ir variando.
Eso, que va a volver a suceder seguramente en otro tipo de disciplina, por el tema de estabilización, sabemos cómo, y bueno, para que vayamos trabajando un poquito en eso, porque al final pecamos siempre de mala gestión, tú ya irás comprobando. Muchas gracias.
Buenas tardes. A ver, nos ha llegado información hace poco de cambios previstos o que se han llevado ya a cabo en las salas expositivas. queríamos saber si se han notificado ya para el conocimiento de la población, si se han señalizado en el lugar concreto y demás, en el convento, salas de exposiciones y demás, o si está previsto hacerlo.
Yo no sé a qué cambio os referís. Si me lo dejáis un poquito claro, no sé a qué cambio te refieres.
¿Cambios horarios?
No, no se ha cambiado ningún horario. La sala de exposiciones sigue abierta. Lo que sí se decidió, por falta de personal, es que iba a quedar cerrada todos los lunes, como queda cerrada Mano Imagen en la Piel y como queda cerrado el San Juan de Letrán. Pero la sala de exposiciones se sigue abriendo de martes a sábado a mediodía, como se ha estado abriendo siempre. No sé qué información os ha llegado, porque de hecho el día 2 de octubre se incorporó una nueva auxiliar de museo con la categoría auxiliar de museo, no que antes estaban trabajando en el San Juan de Letrán lo que eran auxiliares administrativos. No se había seleccionado a nadie con ese perfil característico de auxiliar de museo. Ahora sí, ahora tenemos trabajando en la sala de exposiciones a una chica concretamente con el perfil de auxiliar de museo.
Vale. Okay, gracias.
Hola, buenas tardes. Quiero empezar dando el agradecimiento porque nos ha informado nuestra portavoz que la Junta de Portavoces celebra. Se informó de que se había convocado una mesa general de negociación hace unos días. El concejal de Hacienda ha hablado sobre la misma, sobre la aprobación de la plantilla. Pero tengo una pregunta. ¿Podéis adelantarnos sobre qué temas que necesiten una negociación se va a empezar a trabajar? ¿Sobre el convenio? ¿Si hay alguna otra cosa?
Te voy a informar yo de prácticamente todo el orden del día que estuvimos viendo. Mira, como tú sabes, estamos haciendo una reestructuración del ayuntamiento, se ha reestructurado el departamento de urbanismo, tenemos en fase reestructuración de otros diferentes departamentos y eso fue uno de los puntos del orden del día que hemos tenido encima de la mesa. Cambios de ubicación del personal que hemos tenido también, se han desplazado puestos de trabajo de un sitio a otro y realizando las mismas funciones, pero en distintas ubicaciones. Eso también se les ha informado y se les ha dicho expresamente para que tuvieran conocimiento, que aunque ya lo sabían indirectamente, pero queríamos darle esa formalidad. Le hemos hablado de los refuerzos que tenemos pensados para los próximos meses con respecto a diferentes áreas, estableciendo las prioridades que pusimos desde el primer momento, que eran el área de contratación, el área de personal, que necesitan personal para poder desarrollar los trabajos con normalidad y que están bastante saturados, el área de compras, que también está de la misma manera, y otros que van surgiendo. Además, les propusimos que empezáramos a trabajar el anexo de personal de cara al presupuesto. Y bueno, básicamente estuvimos hablando un poco de todo en esa primera toma de contacto. Además, también les informamos que, tal y como os informamos a ustedes, tenemos intención de contratar un técnico de administración general y que, bueno, pues no se les pasó expresamente las bases. Y mañana se le van a pasar ya las bases que ya están en secretaría, mañana se le facilitarán las bases a esta mesa general para que conozcan de primera mano cuáles son las bases y una vez que ya tengan las bases, entonces procedemos nosotros directamente a sacarlas e iniciamos el proceso de selección. Básicamente ha sido eso lo que hemos estado hablando. Se me olvidará alguna cosa seguro, pero más o menos por ahí van las cuestiones que se estuvieron tratando en esa mesa y quedamos, entre otras cosas, en que nos íbamos a empezar a sentar como mínimo, ahora vamos a hacerlo más continuo por las cosas que tenemos pendientes, pero como mínimo una vez al mes vamos a fechar directamente para sentarnos con los trabajadores en esta mesa y tratar los asuntos que vayan surgiendo a lo largo de ese mes. Si hubiera alguna necesidad excepcional, como vamos a tener en este mes, pues vamos a hacerlas más continuas. Pero en principio y básicamente han sido esas las cuestiones que se han ido tratando en la mesa general, más lo que vaya surgiendo en estos días y como ya te digo, mañana tenemos otra y seguiremos retomando estos asuntos.
Gracias, pero entiendo que la primera toma de, o sea, lo primero que se ha hecho ha sido una toma de contacto y los asuntos que se van a retomar según el orden del día, yo entiendo lo mismo que pueden ser en una reunión conjunta con comité de empresa y junta de personal, pero lo que es la mesa general de negociación como tal, si tenéis pensado o si nos podéis adelantar qué es lo que, porque por ejemplo el cambio de ubicación, sí, según convenio hay que informar a los delegados de personal, pero si tenéis pensado la mesa de negociación como tal, algún tema en concreto, como hago referencia, por ejemplo, al convenio de los trabajadores.
Mira, te hablo de un tema concreto que está ahí, que es candente, ¿vale? Queremos establecer una especie de libertad horaria, entre comillas, para los trabajadores. Queremos ponerle una franja horaria de obligatorio cumplimiento y después una libertad de entrada y de salida. Eso es uno de los temas que se va a tratar, esa posible flexibilización en los horarios para poder contribuir a mejorar la compatibilidad de la vida laboral y la personal. Y así, de esa manera, pues solventamos los problemas que nos estamos encontrando continuamente. De esa manera, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que los trabajadores puedan llevar a los niños, por ejemplo, al colegio y después se queden un poco más tarde y no tengan ningún problema. Y en vez de entrar a las 8, si tienen que entrar a las 7 y media o se tienen que ir a las 2 y media o las 3 o un poco más tarde, pues que lo hagan así. Eso ha sido uno de los primeros puntos que hemos tratado, uno de los primeros puntos que sabemos que vamos a tener bastante que limar y bastante que ver. Pero bueno, por decirte un punto en concreto, otro punto en concreto, presupuesto. De hecho, permíteme que me autocorrija también porque hemos tenido una primera toma de contacto en la que estaban Patronato Municipal de Deporte, Radio Ubrique, Ayuntamiento, todos los trabajadores y Policía. Esa fue la primera, ahí les explicamos más o menos cuáles eran nuestras intenciones y después ya, eso sí, tuvimos la mesa general como tal. Y en esa mesa general como tal empezamos a tratar ya los puntos que te he enumerado anteriormente y este que te acabo de decir ahora mismo, entre otros, ¿eh? Y bueno, pues ahí hemos empezado ya con los temas, hemos empezado con los asuntos y ya te digo, mañana vamos a seguir retomando todo esto, vamos a hablar de las reestructuraciones, vamos a hablar de los cambios en los diferentes puestos y bueno, pues en concreto, trabajadores concretos que ahora mismo están haciendo unas funciones y queremos que se centren en otras funciones diferentes, no diferentes, sino dentro de la RPT que tienen, que se centren en algunos aspectos fundamentales y que dejen de lado un poco más otros que estaban haciendo y, en definitiva, pues de lo que se trata es de eso, ¿no? De negociar con ellos. Y después, lógicamente, si tuviéramos que modificar cualquier cosa dentro de la RPT, pues también os lo haríamos llegar, os lo trasladaríamos igualmente y nos sentaríamos con ustedes para explicaros todos y cada uno de los cambios posibles que pudiera haber y se traerían a pleno porque sabes que es materia de pleno y por lo tanto tenemos que hacerlo así, que son ya esos cambios si son más a largo plazo o más bien a medio plazo, pero que bueno, ahora mismo estamos intentando adaptar dentro de las funciones que tiene cada uno en la RPT que se ha establecido y ya después si hubiera que realizar algún cambio extra o alguna cosa extra, pues entonces ya os lo iríamos diciendo. De todas formas, en el momento que nosotros vayamos viendo cosas con la mesa de negociación, lógicamente os lo trasladaremos sin ningún problema en las comisiones o incluso si tuviéramos que convocar una junta de portavoces por la premura que fuera o por los temas a tratar, pues lógicamente lo haremos así y os iremos trasladando toda la información que vaya surgiendo y todas las cuestiones que se vayan tratando en esta mesa, ¿no?
En el convenio de los trabajadores hay un punto que esa libertad horaria la establece, que te permite entrar o media hora antes y salir media hora antes. ¿Lo que tenéis pensado es empezar haciendo una modificación de ese texto para que en vez de ser antes sea, por ejemplo, a las 9, cambiar esa hora?
Vamos a verlo. Todavía no puedo decirte. Propuestas tenemos muchas. En concreto, yo sé que en el convenio aparece una libertad horaria entre las 7:30 y las 3:30 de la tarde. Si los trabajadores consideran que eso es suficiente, es suficiente. Si consideran que no es suficiente, entonces tendríamos que ir a readaptar el convenio, a firmar cualquier tipo de anexo o cualquier cuestión. Ya eso lo iremos viendo sobre la marcha. Incluso nosotros hemos planteado la posibilidad de que, bueno, pues en determinadas ocasiones hay personas que les pueda faltar algún tiempo y que esa libertad que estamos intentando establecer, pues que pueda prestarse por la tarde en un horario en los que Juan esté y que puedan recuperar, entre comillas, esas horas que le vayan faltando. Eso sí, nosotros tenemos muy claro que son 35 horas a la semana y que es en cómputo mensual y, por lo tanto, Si una semana le faltan 2 horas, la semana siguiente tendrán que recuperarlas de alguna manera, recuperar entre comillas, ¿vale? Y se fijará el cómputo mensual y ya está. Esa es la intención. No sé a dónde vamos a llegar finalmente. Parece que hay buena acogida, parece que hay predisposición a hablar a pesar de todos los inconvenientes, pero bueno, ya os iremos diciendo cuando vayamos avanzando con respecto a este y a otros temas.
Vale, gracias, no tengo más preguntas.
Buenas tardes. Yo voy a empezar casi por el final, porque tenía una duda y bueno, un poco respecto a lo que estabas diciendo, en la más concretamente, en la delegación en urbanismo y obras hay cambios organizativos, estructurales, en cuanto a encargos de tareas, responsabilidades, etcétera. ¿Se ha cambiado el organigrama? Y lo segundo, si es así como me estaba sintiendo, entiendo que cumpliendo con la RPT, ¿verdad?
Sí, hay cambios, ha habido cambios. Mi compañero quizás os pueda hablar un poco más en profundidad de los cambios. Sobre todo, hay un organigrama nuevo, básicamente, que no viene a tocar lo que es la función que desempeña cada uno de los trabajadores todavía, pero no sabemos si vamos a tener que modificar alguno a posteriori. Básicamente, tú sabes que en el departamento lo que había era jefe de obra, jefe de electricidad y demás, ¿no? Entonces, entre otras cosas, se ha unificado ese puesto y va a haber un encargado general de obras, que es el que se va a encargar del reparto de los trabajos, como hacían antes el encargado de obras o el encargado de electricidad. Aparte de eso, se está viendo la posibilidad de poner una jefatura de servicio que está recogida en la RPT, que no sé si es jefatura de servicio o cuál es el nombre que se le pone directamente, y estamos pendientes de cubrirlo y que probablemente pues próximamente lo cubramos de alguna manera. Aparte de eso, hay trabajadores que según su RPT tenían determinadas funciones y se les ha pedido pues que se encarguen más de otros aspectos y que dejen un poco más de lado algunas de las funciones que estaban haciendo, ¿vale? Y básicamente de lo que se trata es de eso, de intentar optimizar, y si quieres pues el organigrama está ya más o menos dibujado, te lo puedo pasar o mi compañero te lo pasa y lo vais viendo también de la misma manera que nosotros lo estamos trabajando. Ya de hecho esta mañana estuvo aquí Óscar Palma y hemos estado tratando con él algunos asuntos y bueno, pues le hemos dicho que mire la viabilidad de lo que le estamos presentando y que vaya pensando en los posibles cambios que pudiéramos necesitar con respecto a eso. ¿Quién dice ese departamento? Pues también tenemos pensado el cambiar algunas cosas, ¿no? El área de turismo, por ejemplo, que hay otro compañero que también está llevando este área y que también pues vamos a intentar introducir algunas modificaciones. ¿Por qué? Pues porque hay veces que hay algunas instalaciones que necesitan descanso y hay otras que tienen 2 personas. Entonces vamos a intentar compatibilizar y que vayan rotando de unas instalaciones a otras. Y sobre todo vamos a intentar también que no se dupliquen esfuerzos en el envío de documentación o en las tareas que realiza cada uno, dependiendo de la instalación en la que se encuentre. Son objetivos que nos hemos puesto, son cosas que estamos planteando, que estamos viendo, que ya se les ha avanzado a los miembros de la Mesa General de Negociación y que en los próximos días pues iremos avanzando con respecto a eso, ¿vale?
María, tú no sé si me ibas a contar algo.
Sí, bueno, iba a puntualizar nada, pero ya la ha estado diciendo de que nuestra intención es pues eso, hacer cambio en casi todos los departamentos. Os entregaremos los organigramas, igual que a los sindicatos, y que sepáis que esto lo estamos haciendo por las necesidades que nos estamos encontrando, ¿vale?
Sí, la pregunta de si queremos los organigramas, sí. Y lo que sí, bueno, si se están aplicando ya los cambios de facto o se están negociando, porque te he entendido decir que estáis hablándolo, pero no sabes si ya se están ejecutando algunos cambios, se han llevado a efecto.
Hay cambios menores que se están ejecutando ya. y hay otros que probablemente se empiecen a ejecutar en breve. El departamento que hemos empezado más en profundidad ahora mismo y el que está todo más avanzado es el departamento de urbanismo. El resto todavía no hemos movido absolutamente nada y estamos preparándolo previa negociación con los sindicatos. Pero sí que es cierto que en el departamento de urbanismo sí que ha habido algunos cambios y se están notando ya esos cambios que estamos planteando y que hemos planteado.
Fundamentalmente eso, que se sea escrupuloso en los cumplimientos para con la negociación con las centrales sindicales y también con la RPT. También por buscar la aclaración, ¿no? la matización. He entendido que se estaba licitando mejoras en la calle Solimán. Entiendo que se refiere a la subvención nominativa de la Diputación Provincial que se quedó pendiente para la mejora de saneamiento en el entorno de calle Solimán para que evitar los daños a los vecinos de allí, ¿verdad?
Buenas de nuevo. A ver, el tema de la mejora del saneamiento de Solimán, como tú bien sabes, Manu, es una de las cosas que cuando hicimos la transición de todos los cargos y demás, lo pusimos encima de la mesa, tú nos lo trasladaste, que era una cosa que quedaba pendiente. Lo que ocurre es que todavía no había salido a licitación ni se habían hecho distintas autorizaciones que se tenían que solicitar a distintos organismos que estaban afectados por esa obra, no habían llegado todavía al ayuntamiento. Independientemente de que hay que reconocer que eso es una obra que se pidieron los dineros cuando ustedes estabais a cargo del Gobierno, pero después tenía unas tramitaciones que realizar, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro, la autorización de carretera, es decir, tenemos que saber que estamos al lado de una carretera comarcal autonómica y tenemos que pedir una autorización a carretera. Todos esos trámites se han estado haciendo durante estos meses, aun sabiendo que tenemos un grave problema allí, porque allí evacuan todas las aguas de las barriadas superiores, y a día de hoy pues estamos inmersos en la licitación, y en el momento que tengamos posibilidad técnica y legal de poder sacar esto a la calle, pues así será, que será más pronto que tarde, ojalá sea así, vamos.
Eso era la pregunta, que si era de la subvención, sí. También he escuchado hablar de la licitación de la obra de espacios productivos del polígono para mejorar aparcamiento allí. ¿Esa no era la subvención de Diputación, que Diputación iba a hacer la licitación, proyecto y demás?
Pues de nuevo te vuelvo a comentar lo mismo. Es decir, nosotros, tú eres conocedor de que todos estos proyectos estaban encima de tu mesa cuando nosotros llegamos.
Este no, por eso es. Es que soy conocedor que este no, este estaba en Diputación, por eso.
Pero por eso, pues ahora mismo lo tenemos encima de la mesa y es un proyecto que ya la Diputación lo ha licitado y entonces ya he puesto en conocimiento ya lo he comentado en varios sitios, de que estamos a la espera de que el contratista que la Diputación ha licitado para ese proyecto se ponga en contacto con nosotros para venir a hacer la obra. Independientemente de ciertos temas que estamos viendo en la documentación técnica, que la estamos analizando, y hay algunas cosas que cuando tengamos posibilidad de tener en contacto a este contratista ya que ha resultado adjudicatario de esa obra, le trasladaremos ciertas preocupaciones que nos surgen por ciertas decisiones que había en ese proyecto tomado en cuanto a cómo se sale del polígono La Piel, a cómo se accede a la avenida Alcalde Emilio Rubiales a través de los aparcamientos que se planteaban y el posible uso o no que se le quiera dar a esa parcela de propiedad municipal destinada a naves industriales, que está ahí, que se puede perfectamente ahora mismo poner en manos de cualquier empresario que tuviera intención de hacer algún tipo de actividad industrial en el municipio, y en un principio en ese proyecto que teníamos de Diputación de Cádiz, que estaba del equipo del Gobierno anterior, se contemplaba la creación de 20 aparcamientos para el polígono. Dado el caso de que ya este nuevo equipo de Gobierno está haciendo un esfuerzo bastante importante para que el problema de los aparcamientos quede totalmente zanjado en los polígonos industriales, pues consideramos que pasa a un segundo plano la existencia de esas 20 plazas de aparcamiento, porque consideramos más prioritario que haya suelo industrial para aquellos industriales que necesiten desarrollar su actividad marroquinera en el municipio.
El caso de esta subvención, la semántica es importante. Es importante en el sentido de que yo te he entendido decir que estamos licitando. Por eso me ha sorprendido de que estemos licitando una subvención que venía de Diputación, que Diputación licitaba y hacía proyectos. Por eso era la pregunta. Digo, ¿ha cambiado algo para que esa subvención haya vuelto al Ayuntamiento, para que sea el Ayuntamiento quien la licite y lleve todo lo que venga subyacentemente posterior como la dirección de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la pregunta, porque esa concretamente no estaba sobre la mesa de este ayuntamiento, sino que estaba pedida, concedida, pero era el IDT, concretamente de Diputación, quien redactaba y licitaba. Por eso era la pregunta de estamos licitando, me ha sorprendido, digo, ¿ha cambiado algo en ese aspecto? Esa era la pregunta concreta. Respecto a las anotaciones que yo tenía aquí, también del plan general me alegra enormemente de que ya esté la respuesta preparada y que haya salido, ¿no? Entendido que ha salido ya hoy mismo para la Junta de Andalucía, esperando que tengamos respuesta lo antes posible respecto al plan general. Otra de las actuaciones que he visto que está bastante avanzada, ¿no?, es la del London, la obra del antiguo edificio del London, que también estaba pendiente de la subvención. Respecto a esta, no la obra en sí, sino que viendo que se ha avanzado ya bastante, se está trabajando en la ordenanza de uso y funcionamiento previsto para esa sala.
Bueno, tengo que decir que sobre ese caso, pues estuve yo allí en las instalaciones, llevamos un mes más o menos de retraso, ha tenido que tocar un poco lo que es el tema de los plazos y demás, y estamos trabajando para ver cómo lo vamos a enfocar, cómo se va a trabajar, y estamos en ello. Pero lo primero que quería era sobre todo saber la fecha, y me decía probablemente, me confirmaba, final de noviembre, primero de diciembre. Una vez que esté lo que es la obra terminada, le daremos forma y le daremos, como estás comentando, la forma a la hora de licitarla o de gestionarla o de trabajarla.
Gracias. También había comentado la oficina turismo, que se prevén, ¿no?, cambios en la oficina turismo. Más allá de los previstos en la subvención de la ITI, que estaba prevista, de los cambios de la propia oficina, ¿hay algo adicional?
Respecto a la oficina de turismo, como tú bien sabes, había un proyecto de la ITI, el cual estamos ahora mismo desarrollando. Estamos, además, por parte de la alcaldía se ha tenido contacto con la delegación con ciertas propuestas que se han hecho de última hora por parte de la Junta de Andalucía, y lo que estamos intentando es mejorar ese proyecto inicial que había previsto, de manera que en los próximos días pues tendremos ya el documento elaborado, se podrá licitar las obras que se pretenden y en un breve plazo de tiempo, pongamos antes de fin de año, podremos hacer realidad lo que es la obra de la oficina de turismo.
Está financiada con la ITI Pueblo Blanco, ¿verdad? Es la de la Junta de Andalucía, es la misma.
Te vuelvo a confirmar que sí, es así, efectivamente.
Vale. Sí, tenía aquí anotado también. No lo he escuchado en el relato de las actuaciones, creo que no lo ha comentado, por preguntar qué es lo que se está haciendo en la parcela que sirvió de recinto ferial.
Pues a día de hoy el ayuntamiento no tiene ninguna relación con lo que se pueda estar haciendo en aquella parcela, pero sí te traslado de que por parte de la propiedad que no cedió en aquel momento para la realización de la feria aquellos terrenos, pues están continuando con las labores que tenía inicialmente previstas de realizar respecto a la evacuación de agua y al adecentamiento de zonas que en un principio pues se llegó hasta ese límite de ejecución para poder realizar la feria, y a continuación pues esas mejoras que se plantean respecto a evacuación de aguas y demás en épocas de lluvia pues están siendo afrontadas por parte de la propiedad durante estos días. Es la constancia que tenemos aquí nosotros.
Pero porque, bueno, constancia porque tendrá entonces licencias de obra y demás.
Efectivamente, claro, es decir, seguirá los pasos normales de cualquier obra que se realice en el municipio.
Entonces lo que estaba previsto era eso, la instalación, y ahora retirarlo para una evacuación de agua o lo que quiera que sea. Yo no entiendo lo que se está haciendo, por eso he preguntado.
Bueno, pues te comento, es decir, es una obra que no es de competencia municipal. Nosotros hemos tenido una ocupación de aquel suelo durante el periodo que ha durado la feria. Esa obra se ha llevado hasta un límite en el cual se podían cumplir los objetivos que nosotros teníamos previstos, y actualmente el propietario de los terrenos está afrontando ciertas mejoras que les quiere realizar a su parcela para que aquello pues vaya adquiriendo la forma que él decida darle, llegado el momento de que lo termine.
Gracias. Bueno, entiendo obviamente que los gastos también lo está afrontando la propiedad, como cualquier obra entonces, con los gastos, con las licencias y demás.
Ese tipo de preguntas me imagino que ya las tienes claras, ¿no? Me imagino.
Está muy clara. Si estuviese clara, si hay algo que hay ahí
de
que
eso, no está claro. Perdona, pero lo ha recargado de que lo que es el gasto lo está asumiendo el propietario. Lo ha comentado ahora mismo hace... Vamos. Justamente
es obra de interés del propietario.
Y está asumiendo los gastos oportunos que...
Vale, para entender después. Las cifras que nos van llegando para entender no, por dónde van.
Lo ha recargado,
es que, sinceramente, no entiendo cuál es el ruego o pregunta que está realizando en este pleno. Es decir, lo que quieras comentarnos, nos lo comenta. Es decir, yo te estoy trasladando que la constancia que puedo tener de esa obra es como de cualquier infinidad de obras, de las cientos de obras que se estén realizando actualmente en el municipio. Cualquier otra duda que tengas sobre otro tema en concreto, como tú comprenderás, yo no, en este ayuntamiento en ningún caso se puede financiar ninguna obra que sea de un particular. Me extraña mucho que una persona que tiene una competencia de gobierno como la tuya, con tanta experiencia en estos temas, te puedas estar planteando esa pregunta en un pleno municipal.
Me hago esa pregunta porque no se me la pregunto yo, se la pregunta mucha gente en Ubrique. Yo intento trasladarle que de ninguna manera quiero pensar que se haya financiado una particularidad con dinero público. Sin embargo, en el pleno anterior se nos decía que se estaban llegando a acuerdo todavía a obra pasada. Por lo tanto, esas cosas que estaban en duda se reafirman en tanto en cuanto veo que esas obras en las que había responsables municipales en la ejecución de las mismas, pues ahora mismo se está deshaciendo, por lo que yo no soy técnico, como tú bien sabes, pero se está deshaciendo lo que se hizo. Y entonces pregunto si en la ejecución habría personal municipal por allí y en lo que se está haciendo ahora, la duda creo que es razonable, ¿no?, de qué es lo que se está haciendo allí cuando antes había interés municipal en lo que se estaba haciendo. Solamente eso. Ahora, ¿qué para dudar que se gaste dinero público en una parcela privada? Yo, teniendo a estos dos señores aquí, es decir, el secretario y el interventor, entiendo que no se puede ni siquiera dudar eso.
Pues en principio tú mismo te estás contestando la pregunta.
Quería hacer dos ruegos para terminar. No sé si va a ser un turno de ruegos al final la presidencia o directamente en este mismo turno. Bueno, quería respecto dos temas relacionados con aparcamiento. Por una parte, rogaría, sí, un ruego de que se siga trabajando en ese proyecto que se estuvo trabajando también en la legislatura anterior, en la de los aprovechamientos de los vados, de las particularidades de los garajes de los vecinos de Ubrique, en los que no hubo manera de buscar un encaje jurídico y sabiendo que hay otros municipios en los que al final se han llevado a efecto, bueno, pues que se siga explorando esa vía para que el encaje jurídico aparezca y se pueda hacer efectivo esa idea. El segundo ruego también va en relación con los aparcamientos y es rogar que se mantenga ese fin de la subvención nominativa de la Diputación Provincial para la mejora de aparcamientos en el entorno de la Avenida Andalucía y calle José Aragón, que no se aproveche, ¿no?, la generalidad del título de esa subvención para destinarla a otra zona que seguramente tenga mucho interés también para el aparcamiento. Eso no es indudable, en Ubrique el tema de los aparcamientos es crítico en cada una de las partes de nuestro municipio, pero aquella que se buscó un fin destinado al que todos estábamos de acuerdo que era una zona primordial de Ubrique, tenía un fin muy claro, pues que no se destine esa subvención para otros fines y que sí se haga en futuras ediciones con subvenciones buscadas por el actual equipo de gobierno. Muchas gracias.
Buenas tardes. No tenía previsto hacer ninguna pregunta, pero con objeto de aclarar ciertas cuestiones que se han informado o preguntado por parte del Grupo Socialista. Una pregunta muy clara, con independencia de dónde me llegará la información, ¿no se ha barajado cerrar las salas expositivas los sábados? ¿No se ha barajado cerrar las salas expositivas los sábados o se ha barajado y no se ha tomado la decisión? Que yo felicitaría, ¿eh? Pero es una cuestión que me preocupa cuando me enteré. Y es por saberlo.
nunca, porque los sábados siempre ha venido gente, es evidente que los sábados viene el turista a ver las exposiciones y nunca, nunca. Cuando ha estado cerrada, incluso si no ha habido ningún profesional, han ido a abrir los mismos ordenanzas o alguien que ha querido por su buena voluntad y a poder abrir esa sala de exposiciones. Pero nunca se ha barajado la posibilidad de cerrarla un sábado. Nunca. No sé de dónde habéis escuchado esas ideas o algo, pero vamos.
No, pues por eso era, en primer lugar, para pedir disculpas. Desde luego soy muy discreta y sé discernir muy bien de dónde me viene la información. La daba por cierta y bueno, me llevo una sorpresa de que no sea así y una alegría también de que los sábados se vayan a mantener, porque lo que estaba preguntando, bueno, tendré la próxima vez más prudencia a la hora de hacer una valoración y dirigirme directamente, pero por donde me venía lo tenía casi confirmado de que era cierto. Otra cuestión que se ha comentado con respecto a una cuestión de forma. Recuerdo que en el mandato anterior, si no me falla la memoria, el portavoz, portavoz del Grupo de Andalucía por Sí, nos solicitaba que en los expedientes de resolución de las ayudas sociales, bien sean con el plan ante la crisis o bien de ayuda de eficiencia de ayuda energética, me da igual, que del Ayuntamiento o de la Diputación, se incorporaran a las resoluciones, que por la protección de datos nosotros no queremos saber a quiénes se les ayuda por parte del Ayuntamiento, pero que esas resoluciones con el expediente, los números de expedientes que vienen, se añada el importe total que se aprueba como ayuda, para tener una mayor información y seguimiento de cómo va esa partida conforme al Ayuntamiento, ¿vale? Y es que creo que al final lo incorporamos así a petición suya, pero no sé si es que, bueno, pues que se solicito que se incorpore de nuevo el dato o el importe económico por hacer el seguimiento de gasto. Y luego, a lo que decía el concejal también de Hacienda, de esa comisión de trabajo para la revisión del reglamento del Consejo Económico y Social, y no tiene previsto contar con este grupo. Ah, va.
No sé si te lo comenté o no te lo comenté. No os invité a esa reunión porque no estaban invitados todos. Entonces, ahí en esa reunión lo que se ha invitado es a los colectivos culturales, a los sociales, a todos los que eran más conflictivos, ¿vale? Vosotros, yo ya doy por hecho que ustedes tenéis vuestro representante, que vais a acudir y no hay ningún problema. Si queréis acudir a las reuniones, preparatorias, yo por mí encantado, no tengo ningún inconveniente, nos sentamos todos.
No me has entendido. Me lo explicó perfectamente el día de la Junta de Portavoces y comparto el criterio, vamos, y oportuno, todo lo que sea trabajar el equipo de gobierno.
Que sí, entiendo que es cierto, que es que había una modificación, que es el cambio de reglamento, que eso
me refiero que va a crear una comisión de trabajo para modificar el reglamento del Consejo y ahí sí me gustaría participar. De todas formas, a priori y por el problema que nos ha comentado en el Pleno, creo que la mejor forma sería revisar las asistencias de determinadas entidades bancarias, que algunas ya no tienen sentido, y revisar no por los colectivos, sino que haya un representante de cada consejo sectorial de este ayuntamiento, porque todas las asociaciones, sin tener que entrar a discutir cuál es su fin, que deberían de estar en los estatutos, pero bueno, se pueden identificar con distintas líneas de trabajo, todas están en un consejo de participación del ayuntamiento y quizás sea más fácil que cada consejo de participación sectorial tenga un representante en el Consejo Económico y Social, como sugerencia.
De hecho, el Consejo Económico y Social es un consejo de consejos y ese es el fin que tenía y por eso hay representantes culturales, deportivos, uno de cada de ellos. Entonces, sí que vamos a trabajarlo, vamos a verlo, vamos a actualizarlo también, porque es que incluso los bancos aparecen de forma nominativa, incluso bancos que ya ni existen en la localidad porque se han absorbido con otros o se han fusionado y demás. Entonces, además hace alusión a Empiel, que tampoco tiene sentido ninguno a estas alturas. Entonces, vamos a adaptar los nombres, vamos a adaptarlo todo y, por supuesto, en cuanto convoque al resto, os voy a mandar el borrado que se está preparando y os venís sin ningún inconveniente. Al contrario, todos aportamos y no hay ningún problema.
Muchas gracias. Pues nada más.
Nada más, pues se levanta la sesión.